Una y media de la tarde. Arratsaldeon, Araba.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Estíbaliz Mendía.
...32 cámaras se van a instalar en unas semanas... ...en los tres accesos del polígono de Jundiz... ...para impedir carreras ilegales de vehículos... ...se cumple un año del trágico accidente... ...en el que murieron los jóvenes Isaro y Cristian... ...unas cámaras que pretenden disuadir y controlar... ...disuadir a quienes planean realizar actividades ilegales... ...y actuar como herramienta de control, prevención... y también sanción. Beatriz Artolazabal es responsable de tráfico del Ayuntamiento vitoriano.
Decidimos implantar 32 cámaras nuevas, con el objetivo de cubrir de manera más eficiente las necesidades de vigilancia de las tres principales rotondas de acceso al polígono de Jundiz.
Y hoy, 13 de enero, es el Día Internacional de la Lucha contra la Depresión, primera causa de discapacidad derivada de problemas de salud mental. Elena García Ozores, psicóloga vitoriana, colaboradora aquí en esta emisora, estima que hay que prevenir la depresión desde edades muy tempranas.
Cuantas más herramientas les dejemos desarrollar y aprendan, cuanto más todoterreno puedan ser desde pequeños, mejor nos vamos a desenvolver en las diferentes circunstancias que nos van a frustrar muchas veces.
El Lendakari Manol Pradales ha visitado por primera vez la planta de Michelin en Vitoria. La empresa está presentando su iniciativa Entzun. Es una escucha activa a toda la plantilla para aumentar la competitividad por una parte y por otra para mejorar las relaciones en el ámbito de la fábrica. Y además el ayuntamiento ha abierto hoy el dispositivo invernal para que duerman las personas que viven en la calle porque habrá heladas en los próximos días. De hecho, hoy, según la previsión de Euskalmet, la temperatura máxima va a ser de solo 5 grados. La mínima se ha registrado en Tobillas, en Valdegovía, 6 grados bajo cero. Y cabe destacar también los 4 bajo cero en Agurain y Nanclares. Mañana la situación será parecida, mejorará ligeramente, con mínimas de 3 bajo cero y máximas de 7 grados. Esto en un día en el que, a pesar del frío, el sol se ha asomado. Y ahora saludamos a Emilio Pascual, a Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Esti.
¿Qué nos trae hoy el deporte alavés?
Pues paracetamol a tope en otro lunes de dura resaca para el deporte alavés. El Baskonia dice adiós a la Copa tras otro siniestro total en Girona, en un fracaso sin ambages para el equipo de Pablo Laso. Mañana llega Olympiacos en la Euroliga. Mientras, el Deportivo Alavés cayó de la forma más cruel frente al conjunto del Girona. Hay que decir que desde que vino a Vitoria el Chacho Coudet no conoce la victoria. Tenemos hoy cátedra y además cayó Araski. Empataron las gloriosas. En fin, un auténtico desastre. Por lo demás, todo bien.
Bueno, gracias Emilio. Me alegro por lo demás solamente.
Un abrazo, Abur.
Un abrazo. En cuanto a carreteras, ¿se registra algún problema? Alberto Ortiz de Guinea, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, sí, en carreteras hay que tener precaución. En la A1, en Iruña de Oca, sentido Gasteiz, un vehículo averiado ocupa parte del carril derecho. Y también, atención, en la carretera secundaria A3226, en Moreda, en Rioja Alavesa, casi en la Mua con Navarra, un camión se ha salido de la carretera. No hay heridos, pero en breve se va a proceder a cerrar la vía en ambos sentidos para retirar ese camión averiado.
Es Araba Gaur en Radio Vitoria, en el control técnico Mella Salaverría, a lunes 13 de enero de 2025.
Araba Gaur.
Hoy se cumple un año del trágico accidente en el que perdieron la vida dos jóvenes gasteiztarras en Jundiz en una carrera ilegal. Desde entonces, al parecer, no ha habido más carreras ilegales, pero sí peligrosas concentraciones de coches, Silvia Núñez.
Así lo reconocía el concejal de Seguridad, César Fernández de Landa. Desde agosto hasta diciembre, hasta una docena de concentraciones ha detectado la Policía Municipal. Son citas donde se realizan maniobras arriesgadas, trompos, acelerones. Reconoce el concejal que, tras actuar en Jundiz, el problema podría trasladarse a otros puntos. De hecho, es lo que ha ocurrido estos últimos meses.
Hemos detectado concentraciones de bastantes vehículos, derrapes, acelerones en otras zonas, en la zona de Gamarra. También esporádicamente se ha detectado en el bulevar de Mariturri, incluso ya en la zona de Nanclares. Y nos consta además que hay llamamientos también para cuando aparece la policía para trasladarse ya fuera del término municipal.
No obstante, el punto caliente es Jundiz. Allí hay grandes rectas muy apropiadas para este tipo de actos delictivos. Rectas que desde las próximas semanas van a ser grabadas por hasta 32 cámaras especializadas. Se instalarán en las tres rotondas de acceso al polígono. Se van a contrastar además las matrículas que graben estos dispositivos con la lista negra de la policía, una base de datos con personas fichadas por los agentes y vinculadas a este tipo de actividades. Las cámaras ya están en el ayuntamiento, se instalarán en las próximas semanas, aunque lo más importante es concienciar a la población, especialmente a los más jóvenes. Beatriz Artolazabal es concejala de tráfico.
Hacemos un homenaje hoy a Cristian y a Isaro para que el recuerdo de estas dos personas impulse un cambio real y evite futuras pérdidas. Estas carreras representan un peligro real que puede terminar en tragedia, como ocurrió con Cristian y con Isaro.
Y así el número 29 de la calle Jundiz se ha convertido en un lugar de recuerdo de estos dos gasteiztarras a la espera de una fecha para la celebración del juicio. Desde el polígono industrial de Jundiz lamenta que haya transcurrido todo un año sin medidas para evitar las carreras ilegales y que de momento la única que se anuncie sea esta, la que les acabamos de contar, la colocación de 32 cámaras. Edurne Trascastro.
Tras la muerte de Isaro y Cristian, aseguran desde la Policía Municipal, no se han vuelto a producir carreras ilegales en Jundiz. José Carlos García Marcos, comisario de la Policía Municipal de Gasteiz.
2024 ha sido un año normal, con normalidad, y no hemos tenido ningún incidente referido a carreras.
Pese a ello, lamentan desde Jundiz, en un año no se han implementado medidas para evitar las carreras ilegales. Tomás Pérez Merino, de la Asociación de Empresarios de Jundiz.
Nosotros en la calle Jundiz, una de las cosas que planteamos fue colocar radar. Y entonces la gente ahí ya pues tiene que ir más despacio, porque es una calle propicia a ir deprisa, vamos. Es una recta que tiene más de un kilómetro. Se pusieron encima de la mesa unas cuantas medidas que a fecha de hoy, un año después, todavía no las tenemos.
Hoy precisamente se ha anunciado la colocación de 32 cámaras de seguridad en la entrada y salida del polígono industrial. Roberto García, director de la empresa de seguridad Electroalavesa, asegura que son herramientas disuasorias.
Con ese tipo de cámaras primero tienen una función disuasoria. Eso va a implicar que quizás la gente que suele hacer ese tipo de carreras ya no vaya a esa calle a hacer las carreras. Si las cámaras están colocadas legalmente y cumple todos los trámites del reglamento de protección de datos, eso luego se puede utilizar en un juicio en el caso de que se le pille.
Hoy en el número 29 de la calle Jundiz se recuerdan los dos jóvenes gasteiztarras fallecidos con velas, flores y pancartas. A finales de este mes declararán los policías que realizaron la investigación del fatídico accidente a la espera de una fecha para el juicio.
Se lo contábamos en portada, el ayuntamiento activará estos días las llamadas puertas abiertas de los recursos municipales ante las gélidas temperaturas. Son camas extra para atender a las personas que viven en la calle. Un dispositivo que se antoja insuficiente. Así lo reconoce el propio concejal de Políticas Sociales. De hecho, ha habido tres días en diciembre donde han tenido que decir que no a personas que pidieron un techo para pasar la noche, Silvia.
Fueron los días 8, 9 y 17 de diciembre. Había temperaturas bajo cero y las 30 camas extra que habilitó el ayuntamiento no fueron suficientes. Después de hacer cola desde las 7 de la tarde para pasar la noche en algunos de los recursos municipales, hubo quienes no pudieron entrar. Con estas palabras lo reconocía el concejal de Políticas Sociales, Lucho Royero.
Tres noches no se pudo dar respuesta a todas las personas que solicitaron ese acceso. Estimamos suficiente el servicio, contestó que no es suficiente. Es evidente que no, que el servicio no está adecuadamente dimensionado a las necesidades.
Los recursos son limitados, recuerda Royero. Además, la demanda ha aumentado. Las cifras son elocuentes. En 7 años, el número de personas que viven en la calle en Vitoria-Gasteiz ha aumentado un 400%. Desde entonces han crecido las plazas en los servicios sociales nocturnos, pero hay días en los que no cubren toda la demanda. Añade, eso sí, el concejal que están buscando nuevos espacios. Desde el Carrequín Podemos critican la falta de recursos para quienes están en situación de calle. Garbiñe Ruiz es su portavoz.
Cuando una persona pide poder dormir bajo un techo porque la situación climatológica es de nevada o de frío extremo, creo que decir que ha habido 3 días en los que se ha quedado gente fuera de un recurso no es de recibo. ¿No se podía hacer nada por estas personas?
El dispositivo invernal con 30 camas extra estará activo hasta el próximo sábado.
Personas que viven en la calle, algunas de ellas padecen, entre otras problemáticas, enfermedades mentales. Hablando de enfermedades mentales, hoy es el Día Internacional de Lucha contra la Depresión, primera causa de la discapacidad derivada de problemas de salud mental. Javier Cuesta.
Así es, la depresión sigue siendo uno de los principales trastornos mentales presentes en la actualidad. En este día dedicado a la concienciación, la psicóloga gasteiztarra Elena García Ozores, conocida en redes como CocoDoc, ha aprovechado su espacio en las mañanas de Radio Vitoria para sensibilizar sobre este tema.
La depresión y otros trastornos mentales, ¿no?, que también pueden incluir como consecuencia una bajada en el estado de ánimo o cierta incapacidad para desenvolverte en el día a día, y tener en cuenta la sensibilización y la formación. Cuantas más herramientas les dejemos desarrollar y aprendan, cuanto más todoterreno puedan ser desde pequeños, mejor nos vamos a desenvolver en las diferentes circunstancias que nos van a frustrar muchas veces.
Algunas de esas herramientas, recuerda la psicóloga, se encuentran al alcance de todos.
Cuido mi alimentación, el sueño, hago algo de ejercicio y voy acumulando, ¿no?, según pasan los años, pues estas cuatro o cinco cuestiones, voy a poder estar bien físicamente, voy a eliminar las probabilidades de tener algunas enfermedades físicas y también muchas enfermedades mentales.
Aunque sea importante trabajar de manera individual para prevenir la depresión, García ha querido subrayar que no todo está en nuestra mano y es necesario buscar consejo profesional cuanto antes.
La Diputación va a poner en marcha durante este mes de enero un nuevo protocolo para evitar las agresiones que sufre el personal de las residencias en su trabajo con personas con discapacidad. Aseguran que un 70% de las personas con declive cognitivo dan muestras de agresividad hacia su entorno, Alberto.
Las residencias forales para personas mayores y personas con discapacidad intelectual contarán a partir de este mes de enero con un nuevo protocolo específico para la prevención y actuación ante casos de agresiones a su personal. El diputado foral de Políticas Sociales, Gorka Urtaran, en su comparecencia ante las Juntas Generales, ha asegurado que estos comportamientos no tienen intencionalidad, pero se producen y lo sufren las personas que trabajan de forma directa con estos colectivos. Un trabajo, en todo caso, ha dicho que no puede considerarse peligroso porque eso supondría una estigmatización de estas personas. Gorka Urtaran.
Hay que distinguir esa violencia externa que se produce fundamentalmente de aquella otra que se produce fundamentalmente de forma no intencionada por personas que debido a su deterioro cognitivo, a su demencia, pues hace que no sean conscientes de ese comportamiento agresivo que están teniendo.
Un nuevo procedimiento de actuación que irá acompañado de un plan de formación específica al personal de atención directa. Con ello se pretende reducir la incidencia de agresiones hacia la plantilla mediante la implantación de medidas dirigidas a promover su seguridad y bienestar y reducir la intensidad del daño causado.
Y la Diputación también hará un estudio actualizado de la carga de trabajo de los servicios sociales en Araba. Es una iniciativa que se ha aprobado esta mañana por unanimidad, a iniciativa de Euskal Herria Bildu, que considera imprescindible saber si esta carga de trabajo de los y las profesionales de los servicios sociales de base es excesiva para adoptar las medidas correctoras que sean necesarias.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
13:43. El Lehendakari Imanol Pradales, junto al consejero de Industria, está visitando este mediodía la planta de Michelin en Vitoria-Gasteiz. El presidente de la planta, David Udakiola, le ha presentado al Lehendakari el proyecto Entzun, de escucha activa, con el que buscan mejorar las relaciones laborales en un momento de gran incertidumbre global. Ambos han apelado, Xurin Etxeberria, a la paz social.
Sí, la planta de Michelin de Vitoria-Gasteiz, que cuenta con más de 3.000 trabajadores, no es ajena al contexto de incertidumbre global que vive el sector de la automoción. Subraya su nuevo director, David Udakiola, que hay que ser conscientes y trabajar para mejorar la competitividad. Y para ello apela, al igual que el Lehendakari, a la paz social. Escuchamos a David Udakiola e Imanol Pradales.
La paz social es y seguirá siendo un pilar fundamental para afrontar los retos que tenemos por delante, porque el futuro de las fábricas de Michelin en Euskadi pasa por un diálogo social honesto y constructivo.
Estabilidad que permitan atraer inversiones a Euskadi, estabilidad que permitan crecer a las empresas que ya tenemos en Euskadi. Me refiero a construir, por ejemplo, relaciones laborales basadas en el diálogo, la negociación y el acuerdo.
Señala el nuevo director de la planta gasteiztarra que también hay que trabajar para reducir el absentismo.
También debemos abordar el problema del absentismo, que compromete nuestra competitividad como empresa y como país. Daña nuestra imagen y pone en riesgo la confianza del Grupo Michelin en nuestras plantas.
Innovación, sostenibilidad y compromiso con las personas son los pilares de su estrategia, donde enmarcan el proyecto Entzun de Escucha Activa para mejorar las relaciones laborales.
Y también en materia económica les contamos que el aeropuerto de Vitoria ha movido el pasado año más de 263.000 viajeros, un 15% menos que en el ejercicio anterior. Las operaciones han alcanzado casi los 14.000 movimientos de aterrizaje y despegue, lo que implica una caída del 2,4% frente al global de 2024. En cuanto al tráfico de mercancías, ha terminado el año con un registro que supera las 70.000 toneladas, un 1,7% menos que en 2023. ...15 minutos para las 2 de la tarde... ...vamos con asuntos sociales... ...la Asociación Autismo Áraba... ...ha reclamado en su comparecencia... ...en las Juntas Generales... ...un plan integral... ...para atender a la discapacidad... ...y en el que participen... ...todas las instituciones... ...Autismo Áraba ha asegurado... ...que cada año aumenta... ...el número de personas que reclaman recursos... ...para atender esta enfermedad... ...y se ha mostrado preocupadas... ...por la situación... En Ayala.
En el curso pasado se incorporaron 25 personas nuevas para recibir atención en la Asociación Autismo Áraba. En este curso, solo en el primer trimestre han sido 42. Autismo Áraba ha asegurado en su comparecencia en las Juntas Generales que la problemática crece cada día y que tras la puesta en marcha de dos centros de día en Gasteiz para atender a personas con autismo, haría falta ya un tercer centro. Este aumento de la demanda y lo limitado de sus recursos les ha obligado a suspender o reprogramar algunas de sus actividades y se han mostrado preocupadas fundamentalmente por la situación de la comarca de Ayala. Natalia Rojo, portavoz de Autismo Áraba.
Esa es nuestra máxima preocupación, las familias que hoy están en casa. Por otro lado, la dificultad que plantea Álava en su distribución geográfica, que lo hace complicado. Y por otro lado, el hecho de que el crecimiento exponencial del colectivo nos hace priorizar y decir, bueno, pues eliminamos esta actividad para poder dar servicio a estos. Y llegamos a enero y solo podemos ofrecer algo si alguien se da de baja.
Autismo Áraba se siente o siente el respaldo a su actividad por parte de las diferentes instituciones, pero reclama un plan integral para dar respuesta a la discapacidad en el que participen todas ellas, desde el Gobierno Vasco a los ayuntamientos. Creen que la atención a la discapacidad necesita un pacto de país que señale las necesidades de cada colectivo que trabaja en este ámbito.
Y la Asociación de Intérpretes de Lengua de Signos también ha estado hoy en Juntas Generales. Consideran que es vital crear un grado universitario a este respecto en la UPVHU. Alda Carpintero Gómez.
Los servicios de interpretación deben gestionarse directamente desde los entes públicos, garantizando derechos, calidad y condiciones laborales dignas para quienes trabajan en ellos. Para abordar la crisis, consideramos imprescindibles las siguientes acciones. Eliminar la titulación de mediación comunicativa como uno de los requisitos de acceso al puesto de intérprete de lengua de signos en el Departamento de Educación y crear un grado universitario en interpretación en lengua de signos en la Universidad Pública Vasca.
Esto es Áraba Gaur, con Estíbaliz Mendía.
En el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Euskal Herria Bildu lleva este viernes a pleno una moción sobre economía circular para que los centros formativos puedan disponer de vehículos retirados de la vía pública y que terminan en Aguirrelanda. Creen que sería de gran ayuda para que los alumnos puedan desarrollar sus prácticas educativas. Y es que centros como Mendizabala, El Carmen, Egibide Arriaga o Apsis en Aligoveo llegan a pagar hasta 3.000 euros por algunos vehículos de desguace. Escuchamos al concejal de Bildu, John Molina.
Bajo criterios de sostenibilidad medioambiental y de economía circular, este grupo pretende dar a estos automóviles considerados residuos sólidos urbanos un segundo uso. Que desde el Departamento de Seguridad se lidere una iniciativa para facilitar la provisión de los vehículos necesarios para la práctica educativa a los centros de formación profesional de la ciudad.
Y mañana termina el plazo de presentación de enmiendas al proyecto de presupuestos de 2025 y para que el gabinete de Maider Etxeberria necesita el apoyo de alguna otra formación. Esta mañana ha sido el Partido Popular quien ha presentado sus enmiendas para, según dicen, transformar por completo la ciudad. Insisten en que la pelota está en el tejado del gobierno, Suriñén.
Sí, dice su portavoz Iñaki García Calvo, que tienen máxima predisposición, pero que es la alcaldesa Maider Etxeberria quien tiene que elegir.
Maider Etxeberria tiene dos opciones, o elegir seguir pactando con EH Bildu, perjudicando a Vitoria, haciendo que Vitoria pierda más oportunidades, o venir a la alternativa que le ofrecemos desde el Partido Popular de Vitoria, una alternativa distinta, una alternativa transformadora para la Vitoria que yo quiero para el futuro. Esto va más allá de unos presupuestos de 2025, esto supone un cambio de rumbo.
El Partido Popular se presenta como la única alternativa para transformar la ciudad y hacer a Vitoria-Gasteiz competitiva. En sus enmiendas parciales recogen varias propuestas, entre otras un nuevo plan de vivienda, proporcionar más pistolas taser a la policía municipal, una OPE de 80 nuevos agentes, dotar a Goikolarra de ambulatorio y aurreskola o crear en 2 años 60 plazas para mayores en viviendas comunitarias. El plazo para presentar enmiendas termina, como decías, mañana mismo.
Sobre posibles acuerdos presupuestarios y también fiscales, ha hablado esta mañana en la entrevista de Radio Vitoria el presidente del Partido Popular Vasco, Javier de Andrés, que ha asegurado que su formación respaldará cualquier acuerdo en cualquier institución que recoja medidas que beneficien a la ciudadanía. Javier Moncada.
Siempre lo han hecho y seguirán haciéndolo, según Javier de Andrés.
Sería ir en contra de nuestro proyecto político el que hubiera una serie de medidas que fueran beneficiosas para el ciudadano en la línea que nosotros planteamos y no estuviéramos apoyándolas, o que unos presupuestos que entendemos en el ámbito que corresponda que eran positivos y no hacerlo.
El presidente del PP Vasco, sin embargo, asegura que de momento nadie se ha puesto en contacto con su formación para negociar su posible respaldo a la reforma de los impuestos, aunque ha dejado claro que Euskadi necesita utilizar su capacidad fiscal para que las grandes inversiones no se vayan a otros lugares.
15.000 millones, que es el presupuesto del Gobierno Vasco para todo un año. O sea, todo lo que gasta el Gobierno Vasco en educación, sanidad, seguridad, se está obteniendo en Aragón. Y yo me pregunto, ¿pero por qué se van a Aragón? ¿Por qué no vienen a Euskadi? Porque esas inversiones antes venían a Euskadi. Y nuestra oportunidad es la política fiscal.
Javier Andrés no ha concretado qué medidas fiscales permitirían traer a Euskadi esas inversiones, pero ha apuntado a mayores desgravaciones en el impuesto de sociedades.
Y concluida la obra de la Plaza María Sarmiento, denominada así tras la revisión del callejero que buscaba más protagonismo de las mujeres en los nombres de las calles de Vitoria, el Carrequín lamenta que se ha perdido una oportunidad para dar a conocer la figura de esta poeta y fundadora de uno de los primeros hospitales de la ciudad, Garbiñe Ruiz.
Creo que se ha perdido la oportunidad de hacer llegar que esa mujer existió. Por eso se le ha puesto ese nombre a esa plaza y que la gente conozca exactamente a qué responde que esa plaza tenga el nombre de María Sarmiento.
Y es momento de conocer otras noticias en formato más breve con Silvia Núñez. La iglesia de San Francisco de Asís, de Vitoria-Gasteiz, declarada lugar de memoria por los sucesos del 3 de marzo.
Este reconocimiento se enmarca dentro de las actividades que el gobierno español realiza por el 50 aniversario de la muerte de Franco. Andoni Chasco, miembro de la asociación Marchó a Quirú, agradece el reconocimiento, pero denuncia falta de justicia entre los responsables de los hechos.
Más allá de este reconocimiento simbólico, es mejor reconocer en su justa medida a las personas afectadas, enjuiciar a los responsables y que se haga una versión fehaciente de los hechos.
El diputado general Ramiro González viaja a México para potenciar, por una parte, el consumo de vino a la vez y, por otra, para buscar talento.
González inicia hoy su agenda de 4 días al país centroamericano, donde, al contrario de lo que ocurre en el resto del mundo, el consumo de vino crece exponencialmente. Ha aumentado allí la exportación de caldos de Rioja Alavesa un 60% desde 2021. Además, visitará la sede de la Universidad de Mondragón en el país, entre otros centros educativos, para facilitar el acceso del talento mexicano al mercado laboral alavés.
Este sábado falleció decía el sacerdote, empresario y escritor a la vez, Luis de Lezama Barañano, a los 88 años de edad.
Al conocido como cura de Lezama le había sido concedida la medalla de Álava por su trayectoria y su implicación en la promoción de personas vulnerables, una distinción que debía haber recogido durante un acto celebrado el próximo 28 de abril, día de San Prudencio. Lezama recordaba en un documental en ETV algunas de sus experiencias como periodista.
Esta es la primera foto que yo hago con el Papa Pablo VI en Roma. Fíjate, que hay un chavalín. Esto es el Premio Ondas, 1972. En Jerusalén, el Muro de las Lamentaciones.
En Jerusalén, sí.
Con los tres soldados del ejército israelí que me sacan del Golán.
Araba Gau. Cultura.
Es que la pintura ha sido, pues, como para mí ha sido como respirar. O sea.
Fallecía Luis de Lezama y este sábado también moría en Almería a los 80 años de edad el pintor alavés Carmelo Ortiz Elguea, uno de los grandes referentes del arte vasco. Este paisajista, nacido en Aretxabaleta, empezó a pintar siendo un niño y en la década de los 60 fundó, junto a Juan Mier, Joaquín Fraile, Alberto Schomer y Jesús Echevarría, el grupo Orain. Será despedido mañana martes en la iglesia de su pueblo natal a las 6 de la tarde. Charo Idóquilis, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, se nos está yendo esa vieja escuela que fue nueva escuela en su día y que generó una revolución en la manera de entender el arte. Él, Juan Mier, Santos Iñurrieta fueron referentes para toda una generación de artistas como Iñaki Larrimbe. Ellos introdujeron la modernidad, el arte contemporáneo.
Estamos hablando de artistas que trabajaban, Carmelo, en los 60, o sea, en pleno franquismo, ¿no? Y todos los aires contemporáneos, todas las vanguardias, todo lo que de alguna manera venía de Europa o de Estados Unidos, pues entraba a través de estos artistas, ¿eh? Con unos lenguajes en los que ya desaparecía la figuración, aunque Carmelo también hizo figuración, pero se dedicaron más a la abstracción.
Ortiz de Elguea, anclado a la pintura y al paisaje, paisaje figurativo e introspectivo que cultivó con maestría. Y un artista que no tenía miedo a nada, valentía e independencia que, según Dani Castillejo, quien fue director de Artium entre 2008 y 2018, tal vez provenían de su autodidactismo del que presumía.
No le daba miedo nada, ni los formatos mínimos o gigantescos, ni el trazo fino, grueso o de manchas compositivas extendidas sobre las que trabajaba intuitivamente con colores sin límite. Tal vez esto se deba al orgullo con el que presumía de ser un pintor autodidacta, si exceptuamos sus inicios en la Escuela de Artes y Oficios. Decía que su libertad pictórica era la consecuencia de ello.
El arte vasco despide a uno de sus grandes referentes, un artista precoz y autodidacta que ha dedicado toda su vida a la pintura. Como él mismo manifestó en alguna ocasión, ha pintado en su dilatada carrera de casi 70 años kilómetros de lienzo. Kilómetros de lienzo que perdurarán porque los artistas se van, pero su obra es inmortal.
Oímos Metástasis, pieza musical que el músico y también arquitecto y colaborador de Le Corbusier, Yanis Xenakis, compuso a mediados de los 50 del siglo pasado. A partir de esta obra, Inés González de Zárate ha creado una instalación que se puede ver desde mañana en los locales de la Asociación de Ceramistas de Cataluña en Barcelona y su título también es Metástasis.
Etimológicamente, metástasis significa estar más allá, en otro lugar, migrar, transformarse. Xenakis estaba interesado en cómo se pueden alterar las formas y sobre ello reflexiona González de Zárate en esta propuesta artística que huye de connotaciones negativas asociadas al cáncer. Metástasis son 10 esculturas de gres y porcelana, 10 cuadrados del mismo tamaño con un núcleo central que dialogan con una estructura central de hierro y porcelana.
Que es de hierro y con colgada en la pared y con unas piezas de porcelana. Y luego hay unos cuadrados, esos cuadrados que yo forma parte de mi historia, esos cuadrados con un centro de evolución de vida, ¿no? Con esas diferentes barritas de porcelana que pongo, que son, y van variando, va de 1 a 10 y lleva una evolución de piel, una evolución de
La instalación de González de Zárate se acompaña de un vídeo creado por Elena Meno, textos de Iñaki Zárate y la electroacústica de Brennan Duarte, en la que la porcelana al chocar chirría, emite un ruido agudo y estridente que se asemeja a los glisandros de Xenakis. Los glisandros son un efecto sonoro consistente en pasar rápidamente de un sonido a otro, más agudo o más grave, haciendo que se escuchen todos los sonidos intermedios posibles. Metástasis, de Inés González de Zárate, se podrá ver en los locales de la Asociación de Ceramistas de Cataluña, en Barcelona, hasta el 14 de febrero.
Y es todo, Charidóquilis.
Bueno, me gustaría comentar que hoy arranca también en los locales de la Sociedad Fotográfica Alavesa, en el edificio del seminario, un curso de iniciación a la fotografía.
Sigan en la sintonía de Radio Vitoria.